no que algunos hermanos que ya han estudiado más que nosotros, así lo han hecho, y hay muchas formas de clasificarlos, y a mí me ha parecido esta como la más sencilla. Entonces, yo lo entiendo fácil así, por eso quiero pues compartirle. Entonces vamos a empezar a ver los dones fundantes. Palabras fundantes, como la misma palabra lo dice, tiene que ver con fundamentos, con bases, con algo estructural que sostiene como un edificio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los dones fundantes son aquellos que sirvieron para establecer las bases de ¿qué? De la iglesia, ¿cierto? Como edificio. La iglesia es comparada como a un edificio. Entonces esos dones fundantes sirvieron para establecer esas columnas y esas vigas, porque sabemos que el fundamento como tal, ya la base como tal, ¿es quién? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Y sobre ese fundamento es que nosotros debemos construir. Y vamos a empezar a ver dentro de estos dones fundantes el primer don, que es el don de apóstol. ¿Ok? El don de apóstol. Esto quiere decir que el apostolado no es un oficio como tal, tampoco es una profesión. Nadie escoge ser apóstol, ¿cierto? Sino que Dios mismo da el don de apóstol y se lo dio a unos hombres en específico. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a encontrar una lista de dones allí y hay un orden. Y ese orden es muy importante que lo tengamos en cuenta. El versículo 11 dice, y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. O sea, el orden que llamo es primero apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuántos dones vimos allí?
Cinco.
Esos son los cinco dones que hoy vamos a estudiar. Son los dones fundantes y consolidantes. Estamos viendo los dones fundantes. El primero es el de apóstol. Algunos hablan aquí de los dones del Cristo resucitado, ¿cierto? Porque el pasaje en Efesios, el que acabamos de leer, si leemos un poco más arriba, habla del Señor Jesús. El versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, entonces el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero sabemos que el Señor da los dones a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Pablo, no es que se contradiga diciendo que es que el Señor Jesucristo da unos dones y el Espíritu Santo da otros dones, sino que es a través del Espíritu Santo que Dios da los dones. Y Cristo mismo, a través del Espíritu Santo, constituyó. Esta palabra es muy importante. O sea, es como que Él mismo, a través del Espíritu, se encargó de dotar a sus hijos de dones, ¿cierto? Para la edificación de su iglesia. El don de apóstol, ¿cierto?, fue dado en específico a unos hombres. Sin embargo, la palabra apóstol, no el don, la palabra apóstol tiene un sentido, lo podemos interpretar en un sentido general y en un sentido muy técnico restringido. El sentido general de la palabra apóstol abarca, ¿cierto?, los términos de enviado o mensajero, que en nuestro idioma castellano tiene que ver con misionero. Entonces, no el don, sino la palabra apóstol también podría aplicarse en sentido general a un misionero, porque es un enviado. Por ejemplo, si yo envío a Gustavo al centro a hacer un mandado, digamos que eres un apóstol de ¿quién? De Nilsson. ¿Qué quiere decir eso? Que eres un enviado de Nilsson en sentido general, ¿cierto? Pero para efectos del don como tal, esto solo se le aplica, ¿cierto?, a los apóstoles que nosotros conocemos, que son de Jesucristo. Eso quiere decir que fueron que enviados
por Jesucristo.
Por eso los requisitos de un apóstol era que hubiesen andado personalmente con ¿quién? Con el Señor Jesús, que hubiesen caminado con Él, que hubiesen estado con Él. Y por eso muchos no reconocían ¿a quién? A Pablo. Pero sabemos que Pablo fue comisionado para el apostolado directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que en ese sentido escrito, hablando del don, ese don solo le fue dado a estos hombres. Hay muchos debates acerca de si Bernabé fue un apóstol o no, porque algunos pasajes así lo señalan. Por ejemplo, Hechos capítulo 14, versículo 14. También hay otros pasajes. Hechos 14, 14. Allí la Biblia dice lo siguiente, Hechos 14, 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿cierto? No es el único versículo que da a entender esto. Hay otros versículos en Primera de Corintios, cuando Pablo está haciendo una defensa acerca de los derechos que tienen como apóstoles, y él dice que acaso él y Bernabé no tienen derecho, e incluye a Bernabé como si fuera un apóstol. Entonces hay mucho debate sobre eso. Yo lo menciono solamente como para enriquecer el estudio, pero no nos vamos a poner nosotros a discutir por eso, ¿cierto? Entonces, vamos a avanzar un poco rápido porque son 5 dones. Yo no sé cómo va a ser el hermano David con ese montón que le toca en la próxima clase, pero vamos a ir un poco rápido para tratar de ver esto. Entonces, le voy a dar los versículos si usted los quiere apuntar para estudiar sobre el don de apóstol. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Primera de Corintios 12, 28. Ese pasaje de Primera de Corintios 12, 28 es el que estamos estudiando en el boletín. Y también habla de que Dios constituyó a unos apóstoles. Entonces, ¿estos apóstoles qué funciones tenían? La función principal de los apóstoles fue sentar los fundamentos y las bases doctrinales de la iglesia. ¿Ok? Nosotros estamos fundamentado doctrinalmente en la enseñanza de quién, de los apóstoles y de los profetas. Efesios 2:20 dice claramente esto. Efesios 2:20 dice lo siguiente. Perdón, 2:20 no, 4. ¿Sí? Efesios 2:20. Sí, perdón, es esto. Dice, edificado sobre el fundamento de quién, de los apóstoles y de los profetas. Ok, hay otro pasaje en Efesios mismo que es el capítulo 3, versículos 5 y 6. Allí dice Pablo lo siguiente: misterio, o sea, Pablo está hablando aquí de que la iglesia era un misterio y la iglesia es un cuerpo conformado por tanto judíos como gentiles. Eso era un misterio antes, o sea, no se había dado a conocer, pero ese misterio fue revelado. Entonces Pablo va a decir, ¿a quién le reveló Dios ese misterio? Miren lo que dice él. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora revelado a quién, a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces hemos visto allí los apóstoles, de manera resumida y un poco acelerada. Pero les pregunto, ¿se entiende qué es el don de apóstol? ¿Cuál es su función principal? Sentar los fundamentos de qué, doctrinales de la iglesia. Resta decir entonces que el don de apóstol, en ese sentido de don estricto, hoy no está vigente. O sea, hoy no existen apóstoles en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque si la función de estos apóstoles fue sentar las bases doctrinales de la iglesia, y ya esa función se cumplió aquí, ¿qué razón o qué justificación tendría que ellos hicieran apóstoles? ¿Alguna? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿cierto? Porque ya ese don cumplió la función y las personas que Dios delegó para que hicieran esa función a través de ese don, ya lo cumplieron. Ellos dejaron las bases doctrinales de la iglesia. Por eso vemos allí al apóstol Pablo, que él es maestro, predicador, ¿cierto? A los gentiles. Él es quien Dios usó para instruirnos y él tiene ese don de apóstol, y vamos a ver que él tiene muchos dones más. Entonces fue un don dado exclusivamente para ciertas personas en los principios de la iglesia y que hoy ya no están operativos o vigentes. Es decir, cuando usted ve por ahí esos que se hacen llamar dones, apóstoles, y que dicen que hacen las señales que hicieron los apóstoles, es decir, que hacen milagros, sanidades, tumban a la gente y hacen muchas cosas, no es conforme a la Biblia, ¿cierto? Eso no es conforme a la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro don dio Dios a hombres para establecer los fundamentos de la iglesia, el don de profeta. Ese es otro don importante que Dios dio a través del Espíritu Santo para dar los fundamentos de la iglesia, el don de profeta. ¿Okay? ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Ustedes qué dicen que es un profeta? ¿Alguien que da una definición con una palabra, algo así?
Un hombre que habla la palabra de Dios.
Un hombre que habla la palabra de Dios. Buena definición, muy concreta, cierto, sencilla. Alguien que comunica el mensaje
de Dios.
De Dios. Para entender mejor este don del profeta, cierto, hay un hermano que se llama Riley, que fue un gran maestro, ya falleció, y él también hace como esa diferenciación del don de profeta en sentido general y también en sentido específico. En sentido general tiene que ver con predicar. Eso es un profeta en sentido general. Alguien que predica. ¿Y qué hace un predicador? Anuncia el mensaje de Dios. ¿Cierto? Pero hay un sentido restringido que le fue dado a esos primeros hombres que Dios usó en los inicios de la iglesia. Y se los dio Dios básicamente porque en ese tiempo no teníamos escrito ¿qué?
La
Biblia. No estaba escrita la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía Dios? Comunicaba el mensaje directamente a estas personas, directamente, sin intervención de nadie, para que esta persona que diera ese mensaje. ¿Okay? Entonces, cuando vemos los profetas, en los versículos anteriores que yo mencioné, en Efesios, Romanos, ¿cierto? Y en Primera de Corintios, allí esos profetas no son los del Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? O sea, esos profetas, cuando dicen que muchas veces hay personas que enseñan que cuando Pablo dice en Efesios 2:20, que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, piensan que esos profetas son Isaías, Jeremías y todo. Pero sabemos que esos profetas no hablaron acerca de la iglesia ni profetizaron acerca de la iglesia. Es más, Primera de Pedro dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron, pero ellos no pudieron entender, ¿cierto? Las cosas que eran venideras y que administraban para nosotros, ellos no lo comprendieron. Entonces, esos profetas que menciona ahí en Efesios 2:20, está hablando de hermanos, ¿cierto? Que en los inicios de la primera iglesia fueron dotados con ese don, con esa capacidad de ¿qué? De comunicar el mensaje de Dios. Tenemos un ejemplo muy sencillo, Pablo. Vamos a ir al libro de Hechos. Y vamos a estudiar o a leer los versículos que describen la situación espiritual de la iglesia en Corinto. Y si no me equivoco, son esos Hechos capítulo 11, si no me equivoco, versículo
19.
Sí, Hechos 29, perdón.
11:29.
Perdón, esperen que en la cita. No, pero no es. Hechos 13. Sí, Hechos 13, gracias. Hechos 13, versículo 1. Dice allí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué? Profetas, maestros. Y ahí se ve que hay dos puntos ahí, ¿cierto? Miren su Biblia, se encuentra dos puntos. ¿Quiénes eran esos maestros y profetas? Bernabé, Simón, el que se llama, ¿cómo? Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, ¿y quién? Y Pablo. O sea que Pablo también era ¿qué? ¿Saulo qué era qué? O Pablo, ya después cuando le cambia el nombre al Señor, era también profeta. O sea, él no tenía solo el don de apóstol, sino también el don de profeta. Ahora, el don de el profeta, el que tenía el don de profeta, no solamente anunciaba mensajes en el sentido de doctrina bíblica, como por ejemplo decir que Jesús vino, murió, ¿cierto? Y resucitó, sino que también anunciaban, los que tenían el don de profeta, anunciaban hechos puntuales acerca de cosas que iban a suceder en ese momento. Y vamos a ver este ejemplo. Hay un hombre que lo menciona mucho y es reconocido por Lucas en el libro de Hechos como un profeta, como alguien que tiene ese don de profeta, que se llamaba Agabo. Y vamos a ver Hechos capítulo 11 ahí mismo, versículo 27. Ahora sí vamos al 27. Miren lo que dice: en aquellos días unos profetas descendieron ¿de dónde? De Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado ¿cómo?
Agabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría ¿qué? Un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de
Claudio.
Este hombre Agabo tenía el don de profeta, y ustedes ven que él no está dando ningún mensaje en el sentido de doctrina bíblica, sino que está anunciando que un evento que iba a suceder. Este mismo hombre, en el capítulo 21 de Hechos, vamos a Hechos capítulo 21, versículo 10 en adelante, miren lo que dice la Biblia: permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta que llamado este hombre, como que era ampliamente reconocido con ese don, ¿cierto? Si ven que los dones son reconocidos por otros, cuando una persona tiene un don se nota, y Lucas lo registra sobre este hombre. ¿Qué dice este hombre? Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se lo ató ¿dónde? En los pies y en las manos, y dijo: esto dice el Espíritu Santo. El profeta hablaba por su propia cuenta.
El Espíritu Santo.
Lo que le decía ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijo él en este momento? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando? Ustedes saben que Pablo, cuando regresa a Jerusalén, ¿cierto?, ya lo que es apresado y después trasladado a Roma, ¿cierto? Entonces este hombre profetizó eso de Pablo, y le dijeron los otros: no vayas ni riego. Pero ya, si el Espíritu Santo lo había dicho, se tenía que cumplir, porque no era la voz del profeta, sino la voz ¿de quién?
Del Espíritu Santo.
De Dios. Ahora, ¿por qué Dios usó también, o qué, cuál era la función del profeta en ese tiempo también? Anunciar sencillamente el mensaje que Dios le daba. Es una función igual a la que vemos en el Antiguo Testamento en un profeta, ¿cierto? Con la diferencia de que el profeta del Antiguo Testamento no tenía el Espíritu Santo de forma permanente, ¿cierto? Mientras que en la iglesia las personas o los creyentes ya tienen el Espíritu Santo de forma ¿qué? Permanente, él nunca se va. Esa es una de las promesas que Dios nos hace y que podemos ver nosotros en el libro de Gálatas. Por eso podemos clamar: Abba Padre, porque ya somos hijos, porque Dios nos ha dado su Espíritu. Entonces, allí vemos la función del profeta. Entonces, el profeta se levantaba, guiado por el Espíritu Santo, ¿y qué hacía? Comunicaba el mensaje. Ahora, en ese tiempo había muchos falsos profetas que se levantaban hablando ¿en quién? En nombre de Dios. Pero habían hombres que también tenían ¿qué? El don, que vamos a ver después, de discernir. Y estos hombres tenían el don para discernir si esas palabras eran dadas por Dios o no, si eran conforme a la verdad de Dios. Entonces ahí tenemos otro don, que es el don de profeta. En ese sentido restringido que les digo de esos hombres, ya tampoco hoy en día existe el don de profeta, o mejor dicho, no está funcionando el don de profeta. En muchas partes usted llega y alguien se le acerca y le dice: mañana te vas a ganar 100 millones de pesos, ¿cierto? Eso es muy particular en nuestro medio, sucede bastante. Se llega hay iglesias que son especializadas en eso. La gente llega y está en la puerta, se le acercan y le dicen: Dios me habló y te dijo esto. Hubo una hermana que le dijo al esposo: Dios me ha profetizado que si no te arrepientes y te arreglas, Dios te va a cortar. Y ese hombre le pegó un puño. Era inconverso. ¿Sí? ¿Cierto? Y yo conocí otra señora también que dijeron: que yo te profetizo que vas a tener mujeres. Y tuvo tres muchachos, varones. No existen ya los profetas en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya tenemos que la profecía más segura, que es que la palabra. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿por qué en aquel tiempo sí y ahora no? Porque Dios, yo también quisiera saber si mañana voy a tener trabajo o no. Si a Pablo le dijo que lo iban a apresar y lo iban a amarrar y todo, y esas cosas, y si este Agabo profetizó esto, y fue un hecho futuro, ¿por qué Dios hoy no profetiza eso? ¿Por qué? Porque los dones, Dios los utiliza de acuerdo al tiempo y de acuerdo a las necesidades que Dios mismo ve en la iglesia. ¿Acaso le vamos a cuestionar a Dios por qué Dios en ese tiempo usó esos dones y por qué ahora no? Porque Dios lo planificó así. En ese tiempo yo voy a usar estos dones mayormente por esta razón. Necesito establecer las bases de la iglesia. Todavía no hay internet. No hay maneras, no hay imprenta tampoco. Recuerden que la imprenta se crea ya por ahí en la época de Martín Lutero, que él mucho antes, pero él la aprovecha ya en ese tiempo, pues él la aprovecha en tiempo de Martín Lutero. Entonces, en ese tiempo no había escritos ni nada de cosas así, y no se podía plasmar tan fácil, había que hacerlo por pergamino, eso llevaba mucho tiempo, y todavía no se habían enviado las cartas. Entonces Dios usó eso en ese momento así. Los dones siempre se usan en función de la edificación de la iglesia, ¿cierto? No en función mía, sino en función de edificación de la iglesia. Y para edificar la iglesia en aquel tiempo se necesitaban ¿qué? Poner las columnas y las vigas. Y los dones necesarios para eso eran el de apóstol y el de profeta. Como ya Dios su iglesia la estableció y la consolidó, ¿para qué Dios va a usar esos dones? Por eso no están operativos. La misma Biblia también dice que el don de profecía y el de lengua que van a cesar, van a dejar de usarse. Entonces, allí tenemos claridad sobre eso también. Ahora, hermanos, quiero hablar de otros tres dones. Y tienen que ver con los dones consolidantes. Un edificio, cuando se tiran las bases, después se tiran las columnas, ¿cierto? Es lo más normal. Pero digamos que hacemos un edificio de 20 pisos con meras columnas y no le ponemos vigas. ¿Usted cree que ese edificio se va a sostener en cualquier movimiento? En mi casa, cuando mi mamá estaba haciendo la casa donde yo terminé de criarme, ella, esa casa le decían el aprendiz, porque mi mamá le metía de vez en cuando, y eso pasaron muchos albañiles. Entonces tiraban una pared y eso demoraban para tirar la viga. Y un día yo me fui a jugar allá y había una pared y no tenía viga. Y resulta que yo, bien necio, inquieto, me encaramé allá y se me viene esa pared encima. Gracias a Dios yo alcancé a impulsarme hacia afuera y la pared no me mata, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no tenía vigas. Entonces, Dios ya puso el fundamento es Cristo, pero también ya puso las columnas, nos dio, pero también necesitaba Dios establecer ¿qué? Unas vigas para consolidar ese edificio, o sea, que quedara bien ajustado, amarrado, que no se fuera a dañar y a destruir con cualquier sacudón. Y esa labor la cumplen aquellos que tienen el don de maestro, pastor y evangelista. ¿Ok? El de pastor, maestro y evangelista son los dones consolidantes. Son los dones que Dios utilizó para consolidar su iglesia. Usted dirá, ah, o sea que Dios consolidó la iglesia con hombres. O sea, los hombres fueron los que consolidaron la iglesia. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios usó los dones, ¿cierto? Y esos dones estaban en quien, en personas, y eran dados por el Espíritu. O sea, Dios quien hace la obra. Dios es quien mismo ha edificado su iglesia. Jesús dice, yo edificaré ¿qué?
Mi iglesia.
No somos nosotros, es Dios, ¿cierto? Y Él lo hace a través de los dones que le da a cada creyente. O sea que cuando yo edifico a la iglesia, no soy yo, es Dios a través de mí. Entonces, en ese sentido, Dios también constituyó a unos maestros. Si vemos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, yo les decía que había un orden allí que era importante, ¿cierto? Efesios 4, 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, primero apóstoles, luego profetas, incluso así en ese orden también lo dice Corintios, eso no es al azar, eso tiene esta misma idea. Apóstoles, profetas, después que evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, si no hay evangelistas que ganen almas, ¿a quién va el pastor a pastorear? ¿A quién? A nadie. Y si no hay un pastor que cuide y un evangelista que traiga almas, ¿a quién le va a enseñar el que tiene el don de maestro? ¿A las sillas? No. ¿Cierto? Entonces, fundamento los apóstoles y los profetas. Y después, evangelistas. ¿Qué es el don de evangelismo? El don de evangelismo es la capacidad de exponer con total claridad el mensaje del evangelio. Es alguien que llega y en un 2x3, como decimos nosotros, le predicó el evangelio a alguien. Aquí hay alguien que tiene ese don. Yo conozco aquí hermanos que tienen ese don de evangelista, de evangelismo, de evangelista. Yo sé que hay hermanos que tienen ese don de evangelista. Tienen esa pasión por las almas y dan fruto cuando abren su boca para comunicar el mensaje de Dios. Y ese don sí está vigente. Entonces, hermano, usted que tiene ese don, ¿qué va a hacer? Utilizarlo. Predique el evangelio. Todos tenemos que predicar el evangelio. Pero hay personas que tienen ese don y ellos, ¿qué? Van a comunicar con claridad el mensaje del evangelio. Yo a veces voy en el bus para el trabajo y me siento al lado de alguien y voy a evangelizarle. Y me enredo para evangelizarle. Y a veces trato de evangelizarle, pero no soy tan efectivo. Y a veces eso me duele a mí. Como que yo, Señor, porque no tengo ese don, porque uno quiere evangelizar. Y yo le comparto, trato de compartir siempre en el bus, cuando voy, compañeros de trabajo, o alguien en la calle, cada vez que tiene la oportunidad regala un boletín de acá de la iglesia, o un tratado, o una semilla de la BBN, o comparte algo y da la dirección de la iglesia. Pero uno no es tan efectivo, uno trata de exponer el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, 1 Corintios capítulo 15 nos dice qué es el evangelio. Que Jesús, ¿qué? Vino, o sea, Dios hizo hombre, vino Jesús, murió en la cruz, ¿cierto? Fue sepultado, y después, ¿qué? Resucitó, ¿y está la qué? Y el que cree en él, es salvo. Eso es muy sencillo, ¿cierto? Pero no todos tenemos esa capacidad de exponer eso con una sencillez que el otro pueda entenderlo. Y el que tiene el don de evangelismo puede hacer eso. Usted, alguien decía, puede tener el don de evangelismo y morirse sin saber que lo tuvo. Y esto hay que prestarle mucha atención. Usted puede tener un don y morirse sin saber que lo tuvo, porque nunca se interesó por saber si lo tenía. Entonces, si usted dirá, ¿será que yo lo tengo? ¿Qué tienes que hacer? Predica. Y Dios te va a ir mostrando si tienes ese don. ¿Cierto? En la medida en que vayas predicando el evangelio y vas viendo que la gente se convierte, que te entiende, que es confrontada, Dios te va a confirmar tienes el don de evangelista, porque comunicas el mensaje del evangelio. Y en el tiempo de la iglesia primitiva sí que debió abundar este don, porque la iglesia necesitaba propagarse por todas partes, ¿cierto? Y yo creo que es uno de los dones que mucho fruto ha dado. Mucho fruto ha dado. Porque muchas personas han sido alcanzadas por la boca de alguien que tiene el don de evangelizar. Hermano, así que empieza a ensayar. A ver si Dios te ha dado ese don y puedes ponerlo al servicio de su iglesia. Por eso la edificación de la iglesia no es aquí, en este muro, sino en el cuerpo de Cristo. Y cuando tú predicas por la calle y se convierte a alguien, ¿qué estás haciendo? Estás edificando. Cierto, a veces vemos edificar solamente como que para edificar la iglesia tenemos que servir aquí. No, la mayor parte de esa edificación es también hacia afuera, hacia los que están perdidos. Entonces, ese es un don muy importante. ¿Qué otro don según es consolidante según Efesios capítulo 4, versículo 11? Dice, a profetas, a evangelistas y a otros que pastores. Eso es otro que, ese don sí que se confunde muchas veces, porque muchos piensan que el pastor, no el pastorado, el pastor, el don de pastor, cierto, es un cargo. Muchas veces, esa es la costumbre, de que el pastor es un cargo. O sea, yo porque predico, porque hago cosas, dirijo en la iglesia, tengo cierta responsabilidad, soy el pastor. No en el sentido del don. Eso no tiene nada que ver con el don. Usted puede tener el don de pastor. Usted puede tener el don de pastor. Ahora, voy a decir algo aquí que va a sonar escandaloso, pero es bíblico. Una mujer puede tener el don de pastor. ¿Por qué? Porque en la Biblia nunca se distingue que estos dones son para mujeres y estos dones son para hombres. ¿O sí? O sea, en una parte de la Biblia dice que el don de pastor es exclusivo para hombres. ¿El don? No. Es para los hijos de Dios a quien Dios quiere dárselo. Ahora, predicar muchos lo asocian a pastor, pero eso es lo, eso no es lo que encierra el don de pastor. Entonces, por eso cuando dicen pastora, entonces, ¿por qué predica? Ya están haciendo alusiones a un cargo, pero no al don, ¿cierto? Y sabemos que Dios no le dio la responsabilidad a la mujer de liderar, ¿cierto? Y de responsabilizarse por velar por la grey. Pero sí le puede dar el don de pastor a una mujer. ¿Y qué puede hacer una mujer que tiene el don de pastor? Es una mujer que se preocupa por la hermana, ve cómo está, se acerca, le visita, está pendiente de que ella pueda comer ¿qué? El alimento, que esté bien espiritualmente, ora. El don de pastor se evidencia porque la persona tiene esa capacidad para guiar, cuidar y proporcionar alimento, ¿cierto? Y Dios ha dado ese pastor, ese don, a algunas mujeres. ¿Para qué? Para que ellas velen por otras mujeres, para que pastoreen a su marido también, a sus hijos, ¿cierto? Para que pastoreen a sus hermanas. Pero no estoy hablando del cargo de pastorear, que es diferente, porque eso tiene que ver más con ser anciano u obispo. Si se entiende esa diferencia, yo quiero aclarar esto y que quiero que quede claro. Pueden levantar la mano, tenemos todavía 5 minutos para las 8. Y pueden preguntar si esto se ha entendido bien o si hay alguna duda. Y yo trato de explicar mejor. Sí, Jaime.
Pero pastor, la actualidad, ¿el ministerio todavía está vigente?
Exactamente. No, el ministerio, sino el don. Cierto, el don de pastor está vigente. ¿Ok? Si tiene alguna duda, puede hacerla con total libertad o una crítica al respecto, porque nos va a ayudar. Sí. Por eso estoy diciendo que es muy diferente el don de la responsabilidad de liderar, porque ahora vamos a ver que el don de pastor es diferente al oficio del anciano u obispo. ¿Qué pasa? En la iglesia hay ancianos u obispos, ¿cierto? Eso no es un don, eso es un oficio. El pastor, según la Biblia, pastor es un don. Es un don que da ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué se da el don de pastor? Para pastorear. Ahora, ¿cómo pastorea el que tiene el don de pastor? Es alguien que se preocupa por la persona, por su vida espiritual, porque esté bien alimentado. Y eso, hay mujeres que lo hacen muy bien. Hay mujeres que lo hacen muy bien. Ahora, a mí, por ejemplo, me pastoreó toda mi niñez y toda mi vida mi mamá y mi abuela. A Timoteo también fue su mamá y su abuela, ¿cierto? Y yo creo que mi abuela pudo tener ese don, porque ella veló por la salud espiritual de muchas mujeres que así lo testifican, ¿cierto? Pero ella nunca, jamás, fue pastora en el sentido de que tuvo un cargo en la iglesia. Jamás, nunca lo tuvo. Pero sí, calladamente se hizo una labor de pastoreo, porque tenía ese don. Se preocupaba esa carga por las almas de la iglesia para que tuvieran esa salud espiritual. Entonces, en ese sentido, porque la Biblia no dice, para los hombres este don y para las mujeres no. Es más, el don de profeta que acabamos de ver, también Hechos nos señala que hubo mujeres con ese don. ¿Cierto? Si ustedes ven en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 27, van a encontrar que allá habían unas mujeres, hijas de se me olvida el nombre ahora, de Felipe, y ellas eran profetas. Ellas eran profetas.
Sí.
En ese momento, ¿cierto? Dios lo usó así, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, tenían ese don. Asimismo, el de pastor, ese don puede habitar en una hermana, ¿cierto? Eso no implica que tiene que predicar y liderar, porque es muy diferente el don al oficio. Entonces, yo quería hablar un poco de eso, es que hay diferencias entre el don de pastor y el oficio de anciano. Para ser anciano, ¿qué hay que hacer? Por eso le dice, el que anhela a obispado, buena obra desea, ¿cierto? pero tiene que tener estos requisitos. Para ser anciano, ¿qué hay que tener? Primero que todo, que Dios lo haya llamado, ¿cierto? A ejercer ese oficio, Dios lo haya llamado. Y segundo, que cumpla esos requisitos. Es como el presidente. ¿Qué tiene que tener un presidente? Cumplir los requisitos que dice la constitución política. Tener cierta edad, ser colombiano, ¿cierto? O sea que yo o alguien que tenga 20 y pico años no puede ser presidente. ¿Por qué? Porque no supera los criterios que dice la constitución. ¿Ok? Pero el don como tal es dado por el Espíritu Santo y no hay ningún requisito para obtenerlo que no sea simplemente aceptar a Jesucristo. ¿Sí, Jaime?
Se puede llamar ministerio.
Ok, bueno, habíamos estudiado acá, un hermano nos enseñaba que el don como tal es la capacidad o la herramienta que el Espíritu Santo da. Y el ministerio es cuando yo empiezo a ejercitar el don. ¿Ok? Entonces yo tengo el don, por ejemplo, de pastor. Cuando yo empiezo a cuidar de la grey, a velar por ella y a nutrirla y a guiarla, estoy ejerciendo el ministerio. ¿Ok? ¿Cierto? Pero hay gente que tiene el don y no lo está utilizando. ¿Qué está haciendo? Desobedeciendo al Señor. No está rindiendo con el don que se le dio y no está dándole cuentas al que le encargó un ministerio. Vamos a avanzar rapidito, ya voy a terminar. Entonces, en Efesios vemos también pasajes donde se dice que Dios hizo pastor y maestro. Muchos dicen que pastor y maestro es el mismo don. Y la explicación más sencilla es que a veces el don de pastor está ligado al de maestro. Pero a veces está independiente. ¿Ok? No todo el que tiene el don de pastor es maestro. Y no todo el que es maestro tiene el don de pastor. Pero sí pueden haber personas que son pastores maestros. Muchas veces el don de pastor también se ve asociado al de liderazgo. Son a los dos dones que se ve más asociado. Al de maestro y al de liderazgo. Hay hermanas que pueden tener el don de maestro. Enseñan la palabra con una calidad que cualquier hombre ni se la pasa por la mente. Solo que Dios va a ejecutar ese ministerio no desde el liderazgo, sino en otra área. Puede ser enseñando mujeres. Entonces, asimismo, tenemos el don de maestro y el de pastor. El de maestro, que alguien lo define así. Me gusta un hermano que es muy amigo, lo define como simplemente es alguien que hace que las cosas que parecen difíciles de la Biblia, yo las pueda entender sencillamente. Ese es el que tiene el don de maestro. O sea, alguien que coge la Biblia, toma la palabra, abre un versículo que yo ni pío por ahí, no lo entendía. Estaba pero bien perdido. Y este hermano o esta hermana, si tiene ese don, cuando enseña en donde Dios lo puso, y Dios es de orden, lo desmenuza, lo explica de una manera que uno dice, wow, jamás en mi vida había visto eso. Pero ese hermano es como que lo desmenuzó. Tiene el don de maestro. Estos dones de maestro y de pastor son muy escasos. Eso es algo particular, son muy escasos. El don de servir es muy común, porque el creyente es muy llamado a servir, pero la responsabilidad que se le delega en quien tiene el don de pastor es una carga muy grande. Porque usted tiene que... ¿Qué hace un pastor? A ver, en Israel tenía que conducir a las ovejas a comer en los pastos verdes. Y allá no habían praderas grandes como acá, o en la sabana, en los llanos, en la cosa. No, allá tenían que subir a la montaña, anduvieron a una praderita y comer. Tiene que llevarlos a las aguas mansas. Tiene que defenderlos del lobo, tiene que enfrentarse a los lobos. Entonces, esa carga, ese don, no se le da a mucha gente. Es más poco. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no todos van a querer pagar el precio que paga el que tiene el don de pastor. ¿Ok? El de maestro tampoco es tan común. Porque imagínense donde todos aquí fuéramos maestros. No, pues, hay un montón de eruditos aquí. Es muy poco, ¿cierto? Entonces se ven pocas personas el don de maestro. Por eso dicen, pero es que yo no entiendo y me esfuerzo. Y es que yo soy cerrado. No es que es cerrado, hermano. Simplemente Dios a algunas personas le ha dado el don de maestro para que te bendiga a ti. Es el orden que Dios dejó. Entonces, hermanos, aquí voy a terminar, aunque hay mucho por decir. O sea, hay muchas cosas, seguro se me escapan muchas cosas, pero espero que les haya quedado un poquito. y que se motiven a estudiar. Entonces, el que quiera, yo le regalo esta copiecita. Esto no es que yo me lo sepa todo, esto hay hermanos que ya de sobra saben estos temas. Simplemente hay que leer la palabra, estudiar un poco de la ayuda de esos que también Dios le ha dado el don de maestro, y poder organizar un poco y dar estas enseñanzas. Entonces, si usted quiere, yo le puedo facilitar esto y usted puede estudiar. Así que mucho ánimo y muchas bendiciones. Padre, te doy gracias porque una vez más nos has enseñado.